francotirador nunca la vi.
¿Cuál es el francotirador? Ah, ya. Bradley Cooper.
Bradley Cooper, que lo nominaron cada año.
Oye, estuve...
A mí sí me gustó Sully. Si lo pienso como un cortometraje, aunque es más largo, pero...
El trailer está bien padre.
Un cortometraje de 2 horas y media. Oye, en IMAX.
Espérame. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 126. 126. Yo soy Iván Morales y este es el podcast de Cine Premier. Y pues, preséntate tú que hablaste. ¿Quién ganó el Pete Holmes ahora?
Todos.
No, alguien.
Sergio.
No,
Sergio por hablar mal de las viejitas.
Sergio, porque era el que llegó a tiempo. Preséntate.
Hola, ¿qué tal? Soy Checoche. Y ya.
Ok. Pásale el micrófono a tu compañera de banca porque no le estás dejando hablar nada.
Hola, amigos. Soy Susana. Mi segundo podcast.
Ella lleva su propio conteo.
Sí, vamos a llevar. Para ella este es el podcast número 2. ¿Okay?
¿Y para ti?
Para mí es el podcast número... ¿Qué número es el?
Es el 126, 126.
Pero yo no estuve desde el principio.
¿Pero tú cuentas también los de Filmsteria o nada más?
Sí, te calmas. Ay, a mí. Saludos a nuestros amigos de
Filmsteria.
Saludos
a Josué. Saludos
a Salón Rojo. A Elsa y a Josué.
¿Y cuentas los que vienes y te vas?
Ay, solo ha sido uno. Solo fue uno. Y fue porque de verdad no me iban a dar mi permiso para ir a Toronto, amigos.
¿Cómo te fue en Toronto?
¿Y que te trepaste a la torre
esa? Me trepé. No, fíjense.
Te odio.
Le pregunto a Arturo. ¿Qué tengo que hacer allá? Ah, súbete a CN Tower, ¿no?
Y yo, perfecto. Y te dijo, pues tu trabajo, niña.
Ah, sí, haz tu trabajo
¿Pero
primero.
¿Pero me dejas presentarme a mí primero?
Ok, sí.
Les digo que tenemos muchísimo de qué hablar.
Él es Arturo.
Yo soy Arturo Magaña. Hola a todos.
Hola. Bueno, ya. Pues Arturo Magaña prosigue. Me dijo que me subiera a esa torre, pero amigos, el primer día que llegué estaba tan nublado y la torre es tan alta que se veía súper creepy porque la torre estaba más alta que las nubes, entonces no se veía el final.
O las... Sí, las nubes estaban bajitas.
Las nubes no se veían tan bajitas, pero bueno.
Pero la foto que me mandaste se veía bien creepy.
Está súper creepy. La voy a poner en mi Instagram, amigos, por si la quieren ver, porque de verdad no la supero. Y obviamente no me subí ese día, me subí hasta el otro.
Y luego hay una parte ahí en la CN Tower donde el piso es de vidrio para que tú veas...
Sí.
Sientas
el
muerte,
vertigo.
La muerte. Entonces, cuando yo fui, yo me tardé horas en cruzar porque me dio muchísimo miedo y Penny se acostó en ese cristal.
Me acosté, pero fue porque al lado de mí había una niña de 6 años que estaba haciendo eso, entonces como que por honor.
¿Y tú haces usualmente lo que las niñas de 6 años hacen?
O sea, es que si ella lo hizo, ¿por qué yo no? Era una cuestión de honor ahí, o sea, como que...
Nice.
O sea, y se estaba tomando unas fotos increíbles, pero le ayudó porque su mamá le estaba tomando las fotos y mis selfies no salieron igual.
Pero ¿sabes qué es lo bueno de eso? Que ya por fin cambiaste tu foto de Twitter.
Sí.
Jesus Christ.
Ya la había cambiado.
Ya ni parecías tú.
Ya la había cambiado.
Oye, ¿podemos decir a qué fuiste a Toronto?
Creo que no. Firmé muchos embargos.
Bueno, a lo que... Es una aplicación.
A lo que fue...
Ándale, ajá, exacto. Es una aplicación.
A lo que fue es la única cosa de esa cosa que se ve padre. Digamos eso.
Exacto. Es la única cosa que puede salvar esa cosa.
Pues yo fui a Ant-Man y no había embargo y puedo decir lo que quiera.
Oye, espérame. Bueno, amigos, puedo escuchar. Les voy a decir qué vamos a hacer. Vamos a hacer un podcast de cine. ¿Les parece si hablamos primero de Avengers sin spoilers?
Ok.
Y después dejamos la parte con spoilers al final.
¿Y si vamos a hablar de Isla de Perros?
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que ya todo el mundo la vio, Iván.
Ajá, yo creo que ya, o sea...
O sea, al menos la gente que escucha este podcast ya la vio. O sea...
Sí, por eso vamos a hablar con spoilers.
Ah, por eso. Pero no hay necesidad de hablar sin spoilers.
Ajá, no repartir las conversaciones.
Ah, ok.
Ah, yo digo que ya. O sea.
Pensé que no querías hablar de Avengers.
O sea, ya podemos hablar de Batman.
No, lo que...
Bueno, ok. Cuando hablemos de Avengers lo dejamos al final. Entonces, mi comentario de Ant-Man lo hago al final.
Ok.
Ok.
Di lo que ibas a decir de Ant-Man.
No, nada, o sea, vaya que sí hay una especie de embargo, pero nos dijeron, véanlo con sus oficinas locales, o sea, véanlo aquí con Disney México y ya. Pero, o sea, pero no firmé nada, o sea,
con nuestra conversación de la vez pasada, pues yo no firmé nada, y ahí les va.
Y ya, pero yo no vi, de todos los que están aquí, yo no vi Isla de Perros, así que pueden hablar de Isla de Perros.
Ay, ahorita hablamos de Isla de Perros.
Además, yo fui a los premios Platino y a nadie le importó.
Sí, Arthur fue a los premios Platino.
Yo fui a Las Vegas. Yo fui a Las Vegas a ver la presentación de, bueno, es CinemaCon. Y estuvieron, que es, para quien no sepa, es una convención para exhibidores. Básica, lo que más es como un trade show en el que todas las empresas que dan servicio a los exhibidores muestran sus nuevas tecnologías, desde asientos nuevos hasta máquinas de palomitas y cosas así, y aprovechan los estudios para presentar como lo más interesante que viene en el resto del año. Fui principalmente a la de Warner, me logré meter a la de Sony, que es donde estaban las palomitas que le traje a Sergio, que tanto me gustan. Y este, de Sony les puedo decir que se ve bien padre. Hotel Transilvania 3.
Híjole. Ay, no es cierto.
Se ve, no, 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 te lo juro, se ve bien padre. Me gustó mucho. Y la chica del dragón tatuado, la nueva.
¿Viste escena?
Sí, vi, el, vi un trailer.
¿Le viste el dragón tatuado?
Sí. A Claire Foy, que es la nueva Lisbeth Salander. Se ve padre, pero sí extrañas un buen a Fincher. No, pues sí, o sea, claro. Sí, sí dices, híjole, esto lo hizo alguien que no es Fincher. Está sí. Padre, pero... Pero ella lo hace muy bien, bueno, me en la escena que nos mostraron se ve padre.
Pero sí es la historia, ya, o sea, no es un remake de lo que ya vimos, sino no, es la historia.
Es el otro libro.
Es el otro libro que ni siquiera escribió Stieg Larsson. Es Stieg Larsson, ¿verdad? El autor.
Sí, Stieg Larsson.
Pero es el que ya no escribió porque se murió.
Ah, yo pensé que era todavía parte de la misma trilogía.
No.
O sea, ¿no hicieron el segundo libro?
No,
hicieron el cuarto. Se saltaron.
Son tres libros.
¿Cuatro? Por eso, pero, o sea, hicieron el primero, se saltaron dos y tres y hicieron hasta el cuarto.
Ah, es los hombres que no amaban a las mujeres, uh-huh. La chica del fuego y un
encendedor, un cerillo y el bla, bla, bla.
Ajá, y luego el ropero y la bruja y no sé qué.
Son los que sí escribió.
Y el prisionero de Azkaban.
Y lo que sí escribió, ajá.
Y entonces se saltaron hasta el cuarto.
Hasta el cuarto, que es 13 razones por qué. Se llama.
La bruja y el ropero.
La bruja y el ropero. En la cámara secreta.
Y el otro que vi fue el trailer de Venom, que ya espero que todos hayan tenido chance de ver.
Oye, pero también viste cosas de Shazam, ¿no?
Sí, a lo que iba principalmente fue a lo de Warner. En Warner me pasaron cosas de Shazam que me gustó mucho. Se ve bien interesante. Es como...
Se ve como que puede salvar a ti.
¿Sí te explicaron cómo es que adivinan las canciones con Shazam?
Sí, de eso se trata. Es como la de Emoji. Son un montón de monitos que identifican las canciones.
La aplicación. Oye, es la que identifica las canciones.
Sí. O sea, tienes dos semanas con ese chiste y no sabías por qué.
Pero es que yo pensé que era otra, me confundí de aplicación.
No, Shazam es la que le picas y te adivina qué canción estás oyendo.
No está divina, te dice a través de algo. No importa.
Es brujería.
El punto es que sí, Shazam se ve padre. Y a Star is Born estuvo Bradley Cooper, por eso me acordé. ¿Alguien mencionó Bradley Cooper ahorita o algo?
Arturo, creo.
Yo.
Él estuvo ahí. Y el otro presentador fue Will Arnett. Bueno, más bien, Will Arnett estuvo como hosteando todo el evento de Warner. Y al parecer fue roommate de Bradley Cooper. Entonces, cuando subió, se empezaron como ellos a bromear y se ve que se llevan muy bien. Y hasta dijeron así como, pues lo típico, ¿no? Está muy raro vernos a los dos aquí cuando antes pues compartíamos casa y todo antes de que fueran no famosos. Se ve bien padre a Star is Born. Nace una estrella. Y vi la original, la de Judy Garland. No, nunca la había visto. También, igual que Avengers, dura 3 horas. No sé por qué hacen películas de 3 horas, pero me gustó mucho.
¿Y Lady Gaga, qué tal?
Lady Gaga lo hace muy bien. O sea, ¿sí? No la vi completa, vi nada más.
O sea, bueno, pero no se ve que esta mujer está como cuando Cher actúa y dice, no, híjole.
Pero Cher tiene un Oscar.
Sí, Cher actuó bien.
Ajá.
Al principio, en sus buenos días.
No sé de qué nos estamos burlando de Cher. Tal vez quieres decir Madonna.
No, es que Arturo está pensando en la Cher de, por ejemplo, ¿cómo se llamó la en donde estuvo Cristina Aguilera? Que también podríamos hablar de Cristina Aguilera en ese...
¿Cabaret?
No. No era Nine.
Burlesque.
Bueno, Nine. No sé, el chiste es que nace una estrella, se ve bien padre. Bradley Cooper se ve que lo está haciendo muy bien. Y quería decir dos cosas de esto. Estoy mencionando todo esto porque quiero decir dos cosas. Una, para los fans de Arrested Development, yo me quedé al final de los créditos de Avengers, como todo mundo, y vi un crédito que decía personajes de Arrested Development usados con permiso de Mitch Hurwitz y no sé qué. Y dije, ah, caray, ¿por qué Arrested Development en Avengers? Resulta que los Russo dirigieron varios capítulos de Arrested Development. Y hay por ahí un easter egg en el que sabe quien ve Arrested Development, en donde sale el Collector, este Benicio del Toro, sale en una de las cajas Tobias Fünke. Sale ahí el personaje de David Cross, sale en una de las cajas ahí escondido. Y me gustó mucho Will Arnett porque también para los fans de Arrested Development, cuando presentó el pietaje de Harry Potter, ¿cómo se llama? De los Animales Fantásticos. Ajá. Dijo, pues, a mí me gusta la magia, pero soy más un ilusionista. Y entonces todo el salón se botó de risa. Ustedes obviamente no han visto Arrested Development. No. Pero si lo hubieran visto, hubieran entendido el chiste. Las tres personas que nos escuchan que conocen Arrested Development seguramente se rieron mucho. Y y ya, ahorita me callo nada más. A Star is Born es con... Les quiero recomendar películas viejas porque siento que casi no ven películas viejas. Ustedes podescuchas y necesito que vean más. Nace una estrella.
Vean más viejas.
Nace una estrella es con James Mason y con Judy Garland. Judy Garland, para quien no sepa, es la mamá.
Bueno, esa es una de las versiones, ¿no? Porque hay otras.
Hay tres. Ajá. Hay tres. Hay una del 39, esta que es del 54, y hay una con Kris Kristofferson y con Barbra Streisand. Yo vi la de Judy Garland, que Judy Garland es mamá de Liza Minnelli, hablando de musicales, y de Arrested Development. Está increíble Judy Garland. Increíble. Nunca la había visto tan bien. Hace unas cosas bien chistosas. Me recordó, de hecho, mucho a Liza Minnelli en Cabaret, en All That Jazz, como muy, muy física. Yo nunca la había visto en un papel así. Y ya. Y me gustó. Es de las mejores de George Cukor. Creo George Cukor es el que dirigió parte de Lo que el viento se llevó. Como ustedes saben, El viento se llevó, la empezó a dirigir él. No se llevó bien con... ¿Cómo se llama? Red Butler se
Eva
llama...
Mendes. Ah,
no. Red Butler se llama... Ay, niños, de veras.
Cary Grant.
No me acuerdo. La verdad no me acuerdo.
Clark Gable. Se llevaba muy mal con Clark Gable y Clark Gable pidió que lo corrieran.
Yo pensé que estabas hablando de alguien del detrás de cámara.
No.
Yo no sé quién estás hablando.
El segundo asistente de dirección.
Ajá, no del actor, ajá.
Bueno, se llevaba muy mal con Clark Gable. Clark Gable dijo, me lo corren o me voy yo. Corrieron a George Cukor y sacaron a Victor Fleming, que estaba a la mitad de hacer El Mago de Oz. Y le dijeron, ven y vas a hacer las dos al mismo tiempo. Y Victor Fleming casi se vuelve loco, pero logró hacer esas dos. Y ya, ese es George Cukor. Y está bien padre. Y ya, véanla.
Muy bien.
Nace una estrella.
Lo que el viento se llevó fue la primera película que dije...
Está bien larga.
¿Por qué a la gente le gusta esto si está larguísima? También la vi en la secundaria, pero ya después cuando lo vi con otros ojos dije, sí está padre, pero sí la vi en cachos porque dije no.
¿Crees que la gente como en 50 años que ve Avengers diga, ¿por qué a la gente le gusta esto si está larguísima?
¿Por qué a la gente le gusta esto? Punto. Sí, lo van a decir.
A mí lo que el viento se llevó me gusta mucho. Sí, es de mis películas favoritas. Sí,
pero sí es muy larga.
No la aguanto en una sola sentada. Pero eso me gustó también de Nace una
Estrella.
Eso suena
raro, Iván. No sé si deberías de decirlo. Checo también es una cara...
Sobre todo si le añades, no la aguanto en una sola sentada porque está demasiado larga.
Como a mí, sí, ¿cómo me bullearon? Porque en el video de Marvel yo dije que me gusta cómo se la come. Que también dije, ay, qué cerda es la gente. Y ya.
Ya no puedes decir nada.
Iván ya se quedó callado.
Pues, ¿qué te digo? Pues, oye, el punto es que Nace una Estrella tiene un intermedio y Lo que el viento se llevó también tiene un intermedio. ¿Y cómo desearía que Avengers hubiera tenido un intermedio?
Ay, sí.
Antes de pasar a Avengers, vamos a hacérselas larga. Eso también es albur, seguramente.
Un poco.
También.
Un poco.
¿Quieren hablar de despertar de qué? ¿De Luis Miguel? ¿O de qué? ¿De qué habían dicho? Ah, de Isla de Perros.
¿Luis Miguel a serie? Uy,
no, de
está
Isla
muy
de Perros.
Isla de Luis Miguel.
¿La Isla de Luis Miguel?
Isla de Perros, esa es otra de las películas que fuimos a ver y que tú decidiste no ir.
Y que
tú, Sergio.
Y que sabemos, y que cuando recordamos decimos, sí, Checo, porque tú estabas ahí. Y él dice, no, yo no estaba ahí.
Oye, de verdad, vean, Nace una Estrella. Judy Garland está increíble. Siento que no me hicieron caso porque se quedaron todos calladísimos.
No, sí. Nada más sí. Que creo que no veníamos preparados para hablar de
musicales.
Eso, sí.
Vean películas de antes de que nacieran sus papás.
Desde el principio. Oye, la gente que... Esto sí me preocupa, es una preocupación. O sea... La gente del 2100, haz de cuenta, ya va a tener dos siglos, o sea, porque realmente el cine es nuevito, ¿no? O sea, pensando en el macro, o sea, en la perspectiva macro de todos los tiempos, es nuevísimo. O sea, el cine lleva un segundo, ¿no? En la historia de la humanidad. Pero la gente que viva en el 2100 va a tener que estudiar dos siglos de cine.
Sí, está cabrón.
Está muy cañón.
Sí, y estos pobres ahorita no quieren ni ver Nace una Estrella del 54.
Ajá.
Pero también hay algo que luego es bastante complicado para la gente que le gusta ver películas ya de hace algunos decenios, que luego no las encuentras. Y que cuando las encuentras es en una calidad muy baja, con doblaje feo.
Y pasan cosas como en Nace una Estrella, me puse a leer la historia, está bien interesante. El corte que salió a cines era, los productores le dijeron a George Cukor, no sabes que la cortas porque esto está muy largo. Entonces la cortaron ellos, la mocharon y todas las partes que le faltan a la película se perdieron. Y entonces lo que hicieron para esta restauración, que es la que vi, que la hicieron en el 82, me parece, está bien. Nunca había visto esto. De repente dije, caray, esto está más experimental de lo que parecía, porque hay un buen cacho de la película que no estás viendo acción, ves fotos. Entonces lo que hicieron fue, el audio sí lo tenían, metieron el audio y lo que estás viendo son stills de producción y de stills de la película. Entonces ves tal cual como behind the scenes un poquito y stills, como baño uña esta, o como las jeté, para poner un ejemplo más culto. Y está bien interesante. Y ya, está padre. ¿Cómo restauraron eso? Porque sí, muchas cosas se van perdiendo pues al tiempo.
Que ya lo hemos hablado también aquí en el podcast, que de repente cuando, no sé, se pierde una... No sé, alguien pierde una cinta de una película y pues ya nadie la tiene.
Que eso ha pasado un montón con el cine mexicano.
Sí, y ahora con el digital, cuando no sepan cómo diablos sacar los códigos para desencriptarlas, pues ahí se va a quedar todo. O sea, en 100 años la gente va a querer ver No Manches Frida y van a decir, no manches, no sabemos cómo desencriptar esto.
Va a ser una rebelión, la gente se va a amotinar.
Sí.
Va a haber un motín.
Sí, por Martín Bueno, Herrera.
Hay que tener cuidado, hay que...
Que ya están filmando No Manches Frida 2, ¿eh? Que bueno. Ay. Qué miedo.
Y Isla de Perros, ¿qué tal?
Isla de Perros.
Checo la vio con nosotros. Checo la vio con nosotros, él puede decirnos.
Es la nueva película de Wes Anderson.
Creo que la pregunta aquí es, o sea, ¿quiénes de aquí son fan de Wes Anderson? ¿A ti te gusta?
Ay, sí, a mí sí me gusta mucho.
¿A ti también?
Sí.
¿A ti, Arturo?
A mí me encanta.
¿Ah, sí? Tú eres el que no eres tan... Sí,
no, yo no con Wes Anderson tengo que aclarar mucho porque lo respeto mucho. Es alguien que me causa mucha admiración. Qué bueno que lo haga. No demerito nada su trabajo, pero sí, genuinamente no es para mí. A mí nunca me ha gustado mucho y ya. Pero está muy bien. No es alguien que odie.
O sea, es que a ti no te gusta lo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Es lo que decías.
Exacto. O sea, justo...
O sea, esa simetría, sí, justo... eso de los colores primarios, bla, 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 es lo que detestas.
Sí, justo la razón por la cual a todo el mundo le gusta tanto es que a mí no me gusta. Se me hace demasiado planeado para mi gusto, pero...
O sea, creo que eso le pasa un poquito a Isla de Perros. O sea, como que... Bueno, en mi opinión. O sea, como que... Es que también... Tiene muy difícil que viene después del Gran Hotel Budapest, que creo para mí es la mejor película de Wes Anderson. Entonces viene Isla de Perros y yo Isla de Perros sí la sentí desde el principio un poquito como... Quiero ser súper a propósito raro, ¿sabes? O estrafalario. Como de perros y Japón y los uno. A ver cómo le hago, pero los uno. Y porque son dos cosas que me gustan y tal cual él lo ha dicho. O sea, como que él tenía la idea de hablar de perros y luego dijo, ay, pero también me gusta Japón. Y entonces, ¿por qué no hago las dos cosas? Entonces siento que fue... Yo sí lo sentí un poquito como cosidas, o sea, como con costuras. Y a lo mejor por eso la hace una película como más calculada de lo que... De lo que acostumbra. O sea, como que el Hotel Budapest está calculado como en diseño, producción y todas estas geometrías. Pero Ralph Fiennes, o sea, le daba como esa vivacidad y sorpresa como dentro de este lugar como tan controlado y tan calculado. Y en Isla de Perros me pasó que a veces lo sentía demasiado, demasiado calculado. O sea, como que estaba más encerrada en una idea padre que en una historia. Pero dicho eso, o sea, como que... Si vas a tener un ambiente tan controlado y a lo mejor juega en tu contra, como que quien está más preparado para hacerlo lo más vivas que se pueda es precisamente él, porque el detalle que él tiene en las cosas, el diseño de producción y también los actores que hacen a los perritos. Bueno, decimos de qué se trata, ¿no? Más o menos, para que las personas sepan.
Pues se trata básicamente de una isla de perros.
Es que básicamente sí pasa eso. Sí, literal. Sí es Japón, pero todo casi transcurre en...
A la que llega un niño buscando a...
Bueno, hay que decir que esa isla está llena de perros porque el presidente de no sé qué ciudad ya no quería a los perros porque él ama a los gatos y entonces empiezan a mandar a todos los perros a esta isla.
Megasaki.
Y entonces un niño va a buscar a su antiguo perro porque lo extraña.
Es que es la historia de un niño con su perro. Eso también lo
hace. Y cuando llega, encuentra estos perros... Que lo ayudan a encontrar a su perro.
Que además son perros alfas.
Perdón, no. Además el pretexto es que tienen una plaga así, que los vuelve agresivos, que tienen como moquitos, o sea, que están tosiendo todo el tiempo, pero al final sí. O sea, tienen un tatuaje gigante en la espalda de un gato, ¿no? O sea, no hay forma.
Ah, porque son como gatos contra perros, de cierta forma, como siempre.
Que así una película bastante feilla. Seguro tú te acuerdas, Checo. Era una película que se llamaba Perros contra Gatos. Que sí, hubo, creo que dos o tres.
Creo que hubo dos.
Como en los 90, pero.
Como en los 90, perros contra gatos, algo así. Sí. Un clásico del cine malo. No, ni clásico llega a ser de tan malo.
Sí, de tan malo. Pero era cagado porque esas películas, una vez leí o escuché en un programa estos de detrás de cámaras, detrás del cine, que para esas películas lo que hacían es que a los perros les daban chicle o algo como chicloso para que cuando lo masticaran pareciera que estaban hablando.
A Mr. Ed.
¡Ay, no!
A Mr. Ed, que les voy a decir quién es porque soy el encargado de decir las cosas de antes de que ustedes nacieran. Era un programa de serie, de televisión sobre un caballo que hablaba. Se llamaba Mr. Ed y el caballo hablaba. Y lo que le hacían es le ponían en la boca mantequilla de maní.
Para que sea el movimiento bien.
De que estaba hablando. Pues imagínate, antes no tenías lo que ahora.
Claro. Tecnología. No, y la verdad es que es algo que Wes Anderson aprovecha. O sea, sí hay cosas, a pesar de que es la misma animación stop motion que, uh-huh. que es a propósito, o sea, se ve a propósito antigua, o sea, hecha para que se vea antigua, o sea, no tan, o sea, que si ella como de pronto, que no sea tan fluida como ahorita el CGI y esas cosas, o sea, todo es muy táctil, cuando se van a pelear los perros son algodones, ¿no? Son nubes de algodón, sí, o el río está hecho de celofán, o sea, ese tipo de cosas que lo mantienen como antigua, a pesar de eso, como que sí se ve un avance entre el fantástico señor Zorro y esta, porque, por ejemplo, esas escenas donde los perritos tienen como lágrimas, o incluso los perros hablan muchísimo, hay monólogos largos, y en stop motion eso ha de ser bastante complicado, y hay eso, ¿no? Que no lo ves mucho en otras películas de stop motion, y creo que eso también es muy, muy admirable. O sea, sí es muy admirable en muchos sentidos. O sea, sí creo que siento que él puede hacer lo que quiera. Un poco, o sea, que es un poco lo que hizo. Fue como es que de, ay, se me antoja hablar de perros y de Japón.
Sí. Oye, pero fíjate que lo que es como súper.
Sí. Y que la verdad es que sí. Ay, perdón.
No, vas.
Sí, eso sí está bien padre. Creo que sí es de los stop motion más bonitos que yo he visto. O sea, el detalle que tienen absolutamente todo lo que está en la pantalla.
Los gestos de los perros.
O sea, hasta la botellita de agua más chiquita que está por ahí está perfectamente bien calculada, diseñada.
Y a donde mires, ¿no? Porque, por ejemplo, si a mí me hubieran dicho, digo yo que no soy bastante humilde para las manualidades. o sea, si me hubieran dicho, a ver, haz una isla de... Ya cualquier...
De perros.
Ajá, haz una isla de basura. O sea, como que no habría tanta imaginación. O sea, creo que sería tremendamente repetitivo, ¿no? La misma basura en muchos lados y así. Y él te da como varios paisajes de lo que es prácticamente una isla de desperdicios, pero te da muchísima variedad. O sea, como que también eso está padrísimo. Bueno, a mí eso me impresionó mucho. Y a donde veas hay como un detallito para ti. De hecho, creo que te impresiona más la isla de basura que realmente como el Japón saturado que te maneja.
Que te enseña, sí.
Sí, justo.
Pero, si no me recuerdo...
Que ella quería decir algo
bueno, sí,
rato.
sí, cierto.
Esto se me estaba olvidando. Justo lo que se me estaba... Como lo que no entendía... Era esto de que según Miyazaki fue como una de sus inspiraciones para realizar la película. Porque justo, o sea, es como no entiendo cuál es la importancia de Japón ahí, en la película. O sea, es justo, o sea, todo es en la isla de perros, de un basurero y es no que, entiendo qué creo tanto
que,
ahí
creo
va.
Creo que ahí sería como la debilidad de la película, que te digo que es como un pretexto. Sí, o sea, como que Japón hay muchas además. Cosas que están pretexto. Lo que yo leí que había servido de inspiración lo de Miyazaki es más bien en el ritmo. O sea que Miyazaki, las caricaturas de Miyazaki son como muy contemplativas a veces, ¿no? Hay como pausas, silencios. Y eso en Wes Anderson no hay mucho, como que todo es como muy disparado, muy rápido. Y en esta sí deja como que haya silencios, como que la música de Alexander Desplat la hace para atrás poquito, para que haya silencios y todo, y que eso es... Por eso mucha gente está diciendo que esta no tiene el ritmo típico de Wes Anderson, a pesar de que son diálogos disparados y hay momentos mucho más como de pausa.
Sí.
Y a mucha gente eso no le está gustando. A mí no me molestó.
No, a mí tampoco. También me gustó mucho eso.
Pero sí está bonita la película.
Sí, los perritos así. Oye, yo sí sufrí porque es que de pronto sí son perritos. O sea, yo sí soy de perritos, ¿no? Sí. Entonces, tú no sufriste...
Porque sea callejero y te sientes culpable
de que tienes... Lo que pasa es que les pasa todo, ¿no? O sea, porque sí hay un nivel de violencia que siempre ha estado como en las películas de Wes Anderson. De hecho, diría que a lo mejor aquí hay un poquito más.
Sí.
Porque de pronto ahí vemos una operación tal cual, ¿no?
Ay, sí, es cierto. Sí, ya no me acordaba de esa escena. O sea.
Lo que pasa es que yo lo que tenía más miedo de esta película... Yo amo los perros. Y Wes Anderson de repente en su cine como que pone escenas y es bastante cruel con los animales. O sea, como en el Hotel Budapest que avientan al gato por la ventana. Acabas de aventar a mi gato por la ventana y está el gato ahí descabezado en la calle. No, yo pensé que en este caso sí íbamos a ver algo como bastante feo, Y
no estuvo tanto.
Como que no.
Se niveló.
O sea, se niveló. Se niveló.
Yo sí sufrí de todas formas. Cómo,
sí, o sea, la oreja hacerlo. Y la se oreja la comen y, las ratas.
Y luego tienen los ojitos ensangrentados. Ay, sí. Y se pasa toda una escena con los ojos ensangrentados del sí. perrito. Ay,
sí, pero sí, la verdad sí, es que sí. sí les da su importancia a cada uno de los personajes. Me gusta mucho la comedia involuntaria que hay entre ellos. O sea, esta escena donde de repente dice... Acaba de caer una bolsa de basura enfrente de nosotros y hay dos jaurías de perdido. A ver, antes de que nos matemos, dice uno, antes de que nos matemos por esto, hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que hay adentro? A ver si vale la pena. ¿Están todos de acuerdo? Sí.
Sí.
Y entonces abre la bolsa y entonces empieza, a ver, hay un gusano, hay una manzana mordida, hay no, sí, sí vale la pena. Y entonces empiezan a pelear todos así.
Pero aparte, ¿cómo votan, no? Porque todos son alfa. O sea, de hecho se llaman king, boss, chief. ¿No? Todos son como jefes, entonces como cuando no se pueden poner de acuerdo votan porque es como de tú no eres el alfa. Bueno, votemos.
Y siempre el que tiene una idea pierde porque sí, todos están en contra de él.
Sí, pero, sí, además es súper chistoso porque todos los que tenemos perrijos, sí, o sea, sí nos sentimos identificados así de, ay, sí, o sea, sí se muere de frío y el callejero así de, no manches, o sea, calle, sí. O sea, haz un hoyo y ya. O sea, quítate el frío así.
Ay, sí, es que quieres irlos a consentir, pero ay, son sí. perritos callejeros.
Sí. Pero sí es una película muy bonita. Que creo que lamentablemente no va a llegar a tantos cines ahora que se estrene. Pero que sí vale mucho la pena verla en la pantalla grande. Si no mal recuerdo, el formato sí es 4:3, ¿no?
Ay, no me fijé.
Según yo sí, por si la gente no va y dice, la pantalla no está completa, Cinepolis. Entonces, sí es en 4:3.
O Cinemex, no digo, porque pueden ir.
O Cinemex también.
Pueden ir a donde quieran.
Pero a lo que iba es creo Cineteca, que sí vale mucho la pena verla en el cine. Y a propósito de la Cineteca, ellos van a tener en una retrospectiva con las 9 películas de Wes Anderson. Ah. Entonces, por si se han perdido de alguna o si quieren ver cualquiera, como el Hotel Budapest o la que se les dé la gana en la pantalla grande, creo que es una muy bonita experiencia de ver otra vez a Wes Anderson.
Sí.
Bueno.
Mágico.
Sí, está bonita la película. Vayan a verla.
Sí.
¿Ya vamos con Avengers o qué?
Va.
Sí. Más rápido, pero ahorita díganles a los podescuchos que no la han visto, porque hay gente que no la ha visto. ¿La recomiendan nada más sí o no? Y luego pasamos a spoilers. Yo digo que sí.
Yo también.
Sí.
Sí, yo también la recomiendo.
Sí.
Wow. Casi no unánimo. Bueno, pues escucha, si no han visto ustedes Avengers Infinity Wall, todavía.
Infinitum.
Infinity Wall es lo que va a construir Donald Trump.
Infinity Wall.
Si no han visto Infinity War, párenle aquí, vayan a verla y regresen a escuchar después.
No, si lo han ido a ver. ¿Qué les pasa?
O sea, tú eres el que no la recomienda.
No, pero toda la gente se aglutinó en los cines. O sea, rompió el récord de la película más vista en su primer fin de semana en México y en el mundo.
Oye, mi duda es, ¿le va a ganar a Coco? Porque Coco es la más vista aquí. ¿Crees que le gane?
No, pues ya le ganó.
¿Ya le ganó?
¿No le ha ganado?
No le ha ganado, no. Sí.
O sea, en México no, pero...
O sea, en cantidad de espectadores, ajá. No creen que... O sea, ni Disney, porque me lo dijeron allá. De home office de aquí de México. O sea, no
te dijo dicen, Kevin Feige, así.
Me dijeron, no, o sea, no le va a ganar Avengers Infinity War a Coco, pero ni con George.
¿Cuántos espectadores fue de Coco?
Aquí tuvo 22 ahorita millones o 23 dato. Millones.
¿De espectadores?
De espectadores.
Pero sí fue el opening más grande, o sea, el estreno más grande en la historia de México. Eso sí lo tuvo.
¿Avengers?
¿De México?
Claro, de México y creo que del mundo.
Del mundo,
del mundo, ¿no? O sea, por yo eso sí leí que del mundo.
Por eso fue, según yo fue del mundo nada más, ¿no? O de México también.
Mira, aquí,
fue
solo del México, mundo. En Infinity War estrenó en México en 6,633 pantallas, que es un poquito más del 92% de los cines que hay en México, que
de
es
hecho,
una estupidez
hecho,
el número.
De hecho, las pantallas son, las totales en México son 6,600, no sé qué.
Bueno, recaudó o sea, sí 462.93 millones de pesos en... Jueves, viernes, sábado, domingo. Cuatro días.
Cuatro días.
O sea, 100 millones de pesos por día. O sea, no tengo aquí el número de espectadores, pero si no la han visto es que sí está... O sea, hay algo raro en esta gente que no la ha visto.
Pues alguien no la va a haber visto. ¿Tú, que no la viste? ¿Luis? No sé por qué no la has visto. Luis. Pero ve y vela y regresa a escucharnos.
Yo sí me pregunté, ¿quién es Luis?
¿Quién es Luis?
Sí.
Los demás tienen 3 segundos para que empiecen los spoilers.
Una. Luis Miguel.
Allá encontré.
Le estaba hablando a Luis Miguel.
Luis Miguel, porque él no ve nada. La vieron 8.16 millones de personas en México.
Ok. Bueno, a partir de aquí arranca la conversación con spoilers para que no se espanten y no digan que no les avisamos. ¿Qué tal les pareció Avengers Infinity War parte 1 o como sea que se vaya a llamar?
No, así se llama.
Parte, no, más bien, no. ¿Sí se llama parte 1?
No. Ah. No, no, no.
O sea, se llama Infinity War y ya.
Ajá.
La 4, quién sabe todavía cómo se llama. Pero a mí me gustó. O sea, sí cumplió con mis expectativas, pero todavía, o sea, toda la gente sí, mira, sí dice que es la mejor. Bueno, tengo así varios. Tengo un amigo que le gusta mucho DC y dice que él dice que es la mejor película de superhéroes. Esta,
wow.
Avengers. Pero lo cierto es que para mí creo que Avengers 4 es así, va a ser
sí,
el trancazo brutal y demás que todos nos
esperamos. Yo la pregunta que te quería hacer sobre Ant-Man es, ¿no se ve como la... Digo, después de haber visto Infinity War... Después de haber visto Infinity War, no se ve... ¡Arturo! ¡No hables sin micrófono!
Pero es que ni se escucha.
Dije un chiste que no lo dije. Escucho. Ay, no sé yo porque no. Es que dijiste, Ant-Man sí se ve, y te dije, no, porque es una hormiga, no se ve.
Ya me arrepentí de haberte dado el micrófono.
Se ve como la película de superhéroes más deprimente de la historia.
¿Ant-Man?
Después del final de Infinity War...
Bueno, sí.
¿De qué se va a tratar Ant-Man? ¿De dónde están mis amigos?
No, según yo se va a desarrollar como antes, como una semana, dos semanas antes de todos los sucesos de Infinity War.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Oye, pero no está muy difícil como para la película, o sea, como estrenarse después de esto.
Sí, claro. Sí. O sea, sí, o sea,
me dio tristeza por ellos y por todo, que también Netflix, ¿qué onda? Al principio sí era como muy, sí, somos el mismo universo y no sé qué. Y ahora ya, o sea, no hay forma de que Luke Cage se estrena en junio, no sé cuándo.
Junio.
Y
22 de junio.
Ellos no van a retomar todo esto, porque se tendría que tratar la serie sobre, ahora sí, neta, desapareció la mitad de Harlem.
Sí, no.
Ya me cayó mal eso. Antes estaba bien padre que los unieran.
O sea, sí. Ant-Man es como cuando se presentó Sufjan Stevens en los Oscars tras la gran presentación de Coco y de The Greatest Showman. Sí, Sufjan Stevens con su guitarrita, así, y el escenario, ese es Ant-Man. Ant-Man sí es así.
Oye, pero creo que sí, o sea, el peor enemigo entonces de Marvel y de Disney son ellos mismos. Uh-huh. Porque es lo que decíamos la vez pasada. Después de esto, ¿qué diablos van a hacer? Se supone que esta es la batalla más grande de la historia. ¿Después qué? ¿Y cómo lo van a resolver? O sea, van a girar el tiempo tantito de... Ah, ya, que todos revivan. Somos felices por siempre.
Oye, bye. Pero quedan un buen de villanos, ¿no? Así, mucho más poderosos que Thanos y así. O sea, yo tengo igual un amigo que le encantan los cómics y me dijo así, tienen películas como para 2040 de tantos villanos que son mucho más fuertes que Thanos. O sea...
Ay, no.
Sí.
Lo que ahorita dijiste de regresar el tiempo. Yo digo, vamos a meternos en materia sobre la gente que murió. Porque fue muy triste que Susana, lo primero que dijo la vez pasada fue, no quiero que se muera Loki, lo primero que pasa en la película.
Sí, pero a los 20 minutos es súper triste.
¿Creen que las muertes sean realmente definitivas? Yo creo que
leí una teoría que yo...
Yo creo que la de Loki, yo esperaría, porque si no, la verdad voy a dudar de la valentía de la gente detrás de las películas. Yo esperaría que la gente que no se murió por el chasquido de dedos, o sea, Loki, Vision, ¿quién más?
Gamora.
Gamora también se
no,
murió.
Pero no, Gamora sí iba a revivir.
Gamora fue la primera víctima de la gema de la...
Ajá, o sea, Gamora sí.
Yo no creo que ninguno se quede muerto. O sea, no veo una siguiente Thor sin Loki.
No.
Y mucho menos veo la siguiente Guardianes de la Galaxia sin Gamora.
Sí, claro. No, además se desvanecen y se supone que el poder de esta gema del alma... Es esto de que puedes cambiar el alma de un lugar a otro, ¿no?
No sé.
Entonces, hay una teoría ahí que leí, de que todos están en la gema del alma.
O sea, donde vemos a la niña Gamora, donde Thanos se encuentra con la niña Gamora y le dice a la niña Gamora,
sí, sí.
Oye, ¿lograste tu cometido? ¿O qué tuviste que sacrificar? Y le dice todo. Ahí en ese medio templo, medio
¿raro?
New Age que se encuentra.
New Age.
Ahí es donde van a llegar todos.
Ahí van a estar todos.
Medio
sí,
mundo.
Ahí van a estar.
Ajá, sí.
Oh, ¿y estará el tío Ben?
Yo creo que va a estar el tío Ben. Va a estar...
el tío Ben.
Las dos Martas, todo DC.
Lo que sí me frustró un poquito, digo, de nuevo, me gustó mucho la película, excepto por las 4 horas que dura.
Han Solo va a estar también.
Han Solo.
Pero Han Solo. Me frustró un poquito que no ganan ni una ganan los héroes. Todas se la pasan perdiendo y perdiendo y perdiendo. Así dije como, ay, Dios mío, ¿por qué los venimos a ver perder tanto?
Bueno, no, sí ganan una. La única que ganan fue la primera cuando está Scarlet Witch y Vision. que llegan los hermanos y llegan después el Capitán América, bla, bla, bla. Ahí sí ganan.
Y pudieron haber ganado de no haber sido por la estupidez de Star-Lord. Yo cuando lo vi dije, ay, qué pendejo es este güey. O sea, ya nos pudimos haber ido y este güey, ay, no. Entonces ya, la cagó. Y a partir de ahí al final yo dije, híjole.
Todo mal. Pero aparte sí lo están bulleando muchísimo a este Chris Pratt. Subió una foto así de yo pescando con mi hijo, ya sabes, en Instagram. Ajá. Y así como de, eres un estúpido Star-Lord. Así, odio Star-Lord, pero bueno, todavía te quiero a ti, Chris. Y así la gente no lo está dejando ir, salirse con la suya.
Y así quieres que te veamos contra los dinosaurios.
No pudiste esperarte dos segundos. Sí.
Pero lo cierto es que, o sea, siendo una película, como los Russo dijeron, es una película de Thanos, él es el protagonista, la película es perfecta en el sentido de que al final el villano, siempre el villano, en su mentalidad, siempre él está haciendo el bien. O sea, siempre,
sí, claro.
O sea, el villano nunca se va a saber villano, o sea, siempre va a ser, todos están en contra mía, todos ellos son villanos. Uh-huh. Así entonces, si Thanos es el protagonista de su película, entre comillas, él como protagonista es el bueno y entonces al final... él logra su cometido, por lo tanto, el bien, entre comillas, el bien de Thanos, fue el que triunfó. O sea, y al final, ¿sí? Como una película, sí, es perfecta.
Sí.
Porque no tiene nada, o sea, él ganó a todas las personas que estaban en contra de él las ganó.
Y creo que ahí estuvo la clave para que supieran cómo usar a tanto personaje, ¿sabes? Y que no se desviaran de o sea, qué peso le das a este personaje y no te vuelves loco. Que simplemente haces la historia de Thanos y vas colocando a los demás alrededor de él. Creo que ahí estuvo la clave y por eso creo que es una película que no se siente nadie desaprovechado, como que sí está bien balanceada.
Sí, y nadie resalta demasiado tampoco.
Nadie resalta demasiado, sí. O sea, sí está bien balanceada, no está cansada, o sea, dura 2:40, o sea, sí es para que estuviéramos ahí ya.
Sí.
Nos convirtiéramos en sillones, pero no, a mí no me pasó eso, es como muy ágil y tampoco la sentí, y eso sí se los agradecí a los Russo, que las dos Avengers, la primera y la segunda, son de las películas que menos me gustan del MCU porque es este querer hacer reír todo el tiempo como con diálogos así chistosos y como el bickering entre ellos. Y aquí hay un poquito de eso, pero realmente no se basa en eso todo el tiempo. O sea, como que yo lo sentí forzado y aparte no entiendes nada. Si no has visto las otras películas, tampoco entiendes la narrativa que están haciendo. Y aquí entiendes perfecto, era lo que estábamos hablando.
Qué curioso, a mí, sí, o sea, si algo extrañé, de hecho, fue la comedia. Sí se me hizo bien seria, se me hizo súper, súper seria a comparación de todas las...
Sí,
tiene chistecitos, pero es que todo este bickering, todas estas conversaciones chistosas entre los héroes, que a mí sí me gusta mucho, sobre todo de la primera Avengers, sí lo extrañé mucho aquí. Qué curioso que digas que eso te funcionó más, porque a mí
me funcionó, porque es que a veces me perdí en la historia, porque estaban como peleándose todo el tiempo y estaba bien. La primera me gusta más, la segunda ya no.
La primera es muy buena. Era de Ultron, es horrible. Bueno, no horrible, pero sí es así como...
Ay, aburridísima. Yo ni me acuerdo qué pasa.
Y que de hecho, lo que le comentaba a Iván, que de hecho es la que más, o sea, en Infinity War es la que recuerdan, son los sucesos que recuerdan, así, oh, estábamos en Nueva York y, oh, es que esto pasó en Nueva York. Sí. Y no recuerdan nada de Era de Ultron.
No.
O sea, pero nada, porque como que sí se la saltaron.
Se la saltan. Sí, y, a mí me gustó bastante.
Y extrañé también a Hulk. Sí, estuvo bien,
ay,
poquito.
Sí, que nunca salió.
Sí, nada más sale como al principio y luego ya se olvida de él. Uh-huh. Y me sorprendió la cantidad de tiempo que tiene Doctor Strange. Me gustó, o sea, sí fue lo que está padre, pero me sorprendió. No esperaba verlo tanto a él.
Sí, pensabas que a lo mejor él iba a ser como dos diálogos o algo así. Pero es que en realidad todos tienen más o menos lo mismo, ¿no? Todos
tienen como su... O su momento de gloria.
Su momento.
Pues.
Creo que la que no habla tanto es Black Widow. O sea, ella es más de pelear.
Es lo que yo le decía
ella no tiene
a Sergio
diálogos.
Y se enojaba.
Ella no
le dije,
diálogos.
Ella pudo no haber existido y todo hubiera sido igual.
Sí, ella no hace mucho, lo sentimos, Checo.
No, sí tiene
también
su momento.
Siento.
Tiene sus momentos.
No, tiene su momento de tensión sexual cuando saluda a Hulk.
Ah, sí,
cuando los dos
ese,
se saludan
ese es el único momento.
Y Falcon así de, ok, esto es incómodo.
Esto es incómodo. Así se quieren, ¿verdad? Ellos dos.
Sí.
Ah. ¿Y por qué no están juntos? Ay, esas historias me frustran.
Oye, ¿qué tal se les hizo Peter Dinklage?
¿Qué tal? Esa fue la sorpresa. La sorpresa fue Peter Dinklage. Estuvo padre, o sea, a mí me gustó. Sí, o sea, disfruté, su, disfruté como su aparición.
Lo que sí me recordó cuando Thor está ahí acomodando la, la maquinaria esta, cuando se empieza a mover así medio lento y es el color amarillo tipo sol, o sea, era la entrada de Game of Thrones. Porque, porque con Peter Dinklage ahí, así, pensaba que iba a escuchar sí. La, la, la música tan, de... Tan, oye, tararán,
tararán, tararán. Alguien debería hacer esa...
Sí, seguro lo van a hacer.
¿Ustedes sintieron como que Thor... O sea, después de Thor Ragnarok, que cambió mucho el personaje, ¿lo sintieron aquí como que más bien no se supo qué hacer con él? O sea, en tanto en cuanto a personalidad, como que estaba entre ser chistoso, pero no tan chistoso. Pero,
y muy poderoso.
Ajá, muy poderoso, pero no sé, yo sí lo sentí como que creo que no.
Yo, fíjate que yo creo que lo hicieron, creo que fue una decisión inteligente ponerlo con Rocket. O sea, creo que le pusieran a él que fuera como su sidekick en esta. Creo que el sentido del humor nuevo de Thor le va muy bien al sarcasmo de...
Rocket.
Sí, como
pero
que...
Yo, sí, pero yo no lo sentí así. O sea, de hecho a ti te lo dijo Joe Russo, ¿no? O sea, de los dos directores... O sea,
sí,
con
que
los
estuvieron
que más
hablando
hablaron,
con Taika.
Fue con Taika y con Ryan Coogler.
Sí, no, pon tu... O sea, una cosa es que lo hayan planeado, otra cosa es que fuera exitoso. O sea, yo lo sentí pues, raro.
No, a mí sí me gustó. ¿Sí? Y de hecho, una cosa que dice Chris Hemsworth también cuando lo entrevisté ahí en el set, o sea, él dijo, o sea, que él sí le pidió a los Russo así de, oigan, acabo de hacer Thor Ragnarok, como que, pues, por favor... no me regresen al Thor de Un Mundo Oscuro o al primer Thor, o sea, como que respétenme porque sí...
Respétenme.
Respétenme.
Respétenme, muchachos. Sí he trabajado bastante para merecer esto.
¡Ay! ¡Qué bonito!
Pero sí, no me saltó eso.
¿No?
Y ya creo que no me saltó nada así en general.
Wakanda, ¿qué tal? Uf. ¿Sí tuvo buena presencia?
Yo tenía miedo por la Dora Milaje o Okoye. pero sí salió bastante. O sea, sí sale bien.
Ah, la que sale bien poquito es la que me cae bien. La
hermana
Leticia Wright.
Ajá. Leticia Wright.
Sí.
Que ella misma aparece en Ready Player One.
¿A poco?
Sí, pero así, o sea, aparecía. O sea, de hecho, su personaje era un poquitito más importante, pero está relegada así a esta mujer de la resistencia. Ella estaba ahí. De hecho, hay un still donde está dirigiendo Steven Spielberg a estos dos chavitos.
Ajá.
Ty Sheridan y Olivia Cooke en el mundo real. Y está sentada Leticia Wright. Se ve ahí, sentada, viendo.
¡Wow!
¡Órale!
Pero sí, no, está relegada igual también aquí.
Oye, ¿qué? Sí, los contratos de Capitán América y de Iron Giant, Iron Man, ¿sí están ya por expirarse?
Pues sí, ya. O sea,
entonces acaba... sí es posible que mueran al final de la...
Yo creo que sí va a ser como... Oigan, alguien se tiene que cuidar aquí y así va a aparecer un... Algo ahí, oh, si quieren todas las almas del universo regresar, tienen que quedarse dos personas aquí a cuidar.
Ah, como a cuidar.
Ajá. Ah. Y va a ser así Iron Man y Capitán América.
Claro.
Yo, entonces los dos, sí.
Ese es muy inteligente para no matarlos, pero sí sacarlos.
Sí sacarlos, ajá.
Sí, porque es que sería tristísimo verlos. En la secuencia donde le clavan el que le hacen igualito que el Agent Coulson, que le clavan la cosa esa... A varios en mi cine gritaron así tal cual. ¡No!
Sí, ¿no? También acá, sí. Todos, ¿no?
Yo no me acuerdo de eso. ¿Sí?
Sí.
Hay un momento en el que casi lo matan.
En el que casi lo matan y ya. Pero es que en serio, o sea, es que yo no me esperaba. O sea, vaya, la gente toda está triste, muchas personas están tristes. Ay, Spider-Man, pues hay Spider-Man 2, o sea, no es como que...
Sí, no, total, sí es...
O sea, va a regresar, ¿no?
Hay Spider-Man 2 y Guardianes de la Galaxia 3, o sea, esos ya sabemos que...
Si esta película la hubiera escrito George R.R. Martin, ahí sí, preocúpate.
Oye, ¿qué tal Groot adolescente sangrón?
Bien, o sea, creo que no se sintió... Yo decía, ¿ahora cómo le van a hacer para que Groot sea tan querible? Porque la primera es muy querible, luego la segunda es un bebé. Entonces, como que no podía superar eso. Pero como aquí, o sea, está muy bien, quedó muy bien que su adolescencia la pasara ahorita, porque hay muchas otras cosas pasando que no tienen que ver con él. Entonces, él es como, ah, bueno, ahí está Groot. Igual y ya para Guardianes volumen 3 ya es un Grootzote otra vez grandote y entonces ya adquiere otra vez protagonismo. O sea, como que no... O sea, como que creo que también estuvo muy listo, no sé si fue accidental o qué, que una de sus mejores cartas, que es Groot, la parte donde no iba a ser tan chistoso o tan querible o tan vistoso, que justo quedó en esta película en donde no importa. O sea,
pero donde fue el héroe también, donde...
Ajá, y donde también hace cosas. Y...
Que eso a mí me gustó mucho de esta como mezcla de personajes que no tendrían mucho que ver entre ellos. Que al final como, o sea, Thor con Groot y con...
Rocket Raccoon.
Con él. y los demás como que esta mezcla rara de gente que pues nunca habían convivido, pero ahora sí, eso me gustó mucho. Creo que sí, la verdad,
los
sí.
mezclaron padre, fue como pusieron todos sus nombres como en una como sí, en una
así como torneo, así como el sorteo del mundial, así a ver, vamos a sacar. Mundial.
Exacto, que eso sí como me gustó. En una bola de cristal y saca tu nombre y ese es tu equipo.
Sí. A mí lo que me dio mucha risa también es cuando Winter Soldier agarra a Rocket Raccoon. Y los dos dan como vueltas.
Ah, sí.
Y disparan. O luego cuando Groot así, I am Groot. Y Steve Rogers todo propio así, y educado.
My name is Steve Rogers.
I am Steve Rogers.
Oye, y cuando le da el ojo a Thor, que le dice, me lo gané. Pero creo que hubieras lavado eso porque me lo tuve que meter en el. Bueno, no importa. Y voy así como tú con el ojo rojo así. Estuvo muy cagado.
Sí, y se respetan muchos chistes locales, ¿no? O sea, como que Rocket todo el tiempo quiere seguir quitándole y robándole partes del cuerpo a la gente.
Ese brazo va a ser mío.
Ese brazo va a ser mío.
¿Cuánto, o sea, por el brazo?
O sea, como que los Russo también tenían el... O sea, es que no era nada más juntar personajes. Está cañón porque no es nada más juntar personajes. Es juntar las personalidades, los tonos, los géneros que cada quien traía y las cosas favoritas de los fans. O sea, identificar qué les gustó más de Guardianes de la Galaxia, qué les gustó más de Spider-Man, qué les gustó. O sea, porque, por ejemplo, el amigo de Tom Peter Holland, de Peter Parker. También tiene nada más una escena, pero es increíble, o sea, y rescata perfecto lo que él es en la película. O sea, como que también son pequeños detalles que no tienen que ver, o parecer que no tienen que ver con los personajes principales, pero eso es, o sea, para los podescuchas, eso es bastante difícil de hacer, yo creo. O sea, estás agarrando el trabajo de 10 años de otras personas y tú lo estás adaptando a una historia que tiene que funcionar narrativamente con tantos personajes y que además tiene que respetar pues todo lo que les gustaron a los fans de eso. Es que yo no sé cómo nos envolvieron loquitos.
Oye, me gustó mucho el chiste ahora sí de Peter Parker diciendo, ¿te acuerdas cómo esta película realmente vieja de sí. Aliens 2? Bueno, Aliens. Sí. Y que al final, bueno, al salen final, todos volando.
Eso también, eso a mí no me gustó tanto, cómo se echaron a los de la Orden así tan rápido. O sea...
Pero es que si no, imagínate. No, pero... Si no hubiera sido una película de 47 horas y media.
No, pero es que ellos así súper poderosos y todo. Y uno lo mato así y sale en el espacio.
No, pero yo sí sentí que eran... O sea, yo sí sentí su peso. O sea, sí sentí claro, que eran amenazas.
A mí por eso al final cuando se va muriendo o se va desintegrando uno por uno... Y que cada vez era una muerte más lenta que la anterior. Dije, ¿por qué? O sea, ya estaban teniendo un ritmo, si lo habían hecho con otros personajes, ¿por qué no los matan igual? Ya sabemos que van a regresar. ¿Para qué tanta mamada? Si ya sabemos a dónde vamos. O sea,
y los totis ahí, ¿no?
Oye, yo nada más quiero...
Mr. Stark.
Yo nada más quiero aclarar que los podescuchas escuchen la voz de Arturo y escuchen la mía, porque a mí siempre me echan la culpa de cuando tú estás de hater y creen que soy yo.
No, 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 no. Aquí hay dos haters, que eres tú y el monóculo de Penny.
Ay, a mí nunca nadie me ha dicho que soy hater, fíjense.
¿Qué? ¿Que no te han dicho que eres qué?
No me han
¿Hitter?
Dicho nunca nada.
Hitler. ¿Calentador?
Soy Hitler. No, pero a mí mi momento favorito fue justo el de Spider-Man y Star-Lord, porque los dos amantes como de la cultura pop y así de, sí, ¿por qué no le cuentas de tu duelo? Le dice Drax, ¿no? Ah, oye, Drax, qué personajazo, hay que hablar de él. Pero bueno, le dice, cuéntale de tu dance-off, de tu duelo de baile con no sé quién. Y Spider-Man, ¿duelo? ¿Cómo? No sé, no importa. Dice, ¿como en Footloose? Exactamente como en Footloose.
Sí. Sigue siendo la mejor película del universo, nunca lo fue. Ya cállate, Flash Gordon. Flash Gordon es un buen...
sí.
¿Cómo
es un gran héroe.
Es un gran héroe. No lo fue.
Está buenísimo.
Ay, yo no sé cuál fue mi parte favorita. Me gustó toda. No, yo creo que mi parte favorita fue... No sé.
Bueno, obviamente también están los créditos, los postcréditos. Que...
¿Hay dos?
No,
bueno, solo uno, ¿no?
Nada más fue una.
Fue un
postcrédito. No quería que se me hubiera pasado, pues oye.
Oye, sí, es una escena que llegó 47 horas después. O sea, yo cuando dije, puta, cuando empiezan todos los créditos, dije...
Sí,
pero la escena al final sí está padre.
Sí, está. Y me gustó mucho, y en el cine donde estaba casi no se rieron, pero vi un video en YouTube de Estados Unidos y creo que ahí sí estaban como más conscientes del background de Samuel L. Jackson cuando casi dice motherfuck y se desaparece y todos en Estados Unidos
Sí, que pues ahí sí la gente se emocionó mucho cuando vieron el mensaje hacia quién iba
al calcetín de 31 minutos
exacto. y también hay una, está la leyenda como James Bond que dice Thanos volverá al final, así dije, está padre.
¿Sabes qué sería una buena broma? Así como April's Fool para los fans de Avengers. Así que todos empecemos a hablar de una escena post-créditos que no existió. Así como de, oye, no, está increíble.
Ah, hubiera estado bien.
La viste así de... ¿Viste la tercera escena post-créditos?
Tenemos que quedar 10 minutos ahí en el cine.
Te quedaste...
Pantalla en blanco.
Te quedaste a la tercera escena post-créditos. Está increíble.
Que no dudes que haya gente que sí se quede así como... Y que los chavitos que están limpios así... Oye, ya no hay nada. Ya va a entrar la... No, yo me quiero esperar. Seguro. Si hay gente así
y vuelve a empezar la película, ahí está, te dije.
A mí sí me ha pasado que me quedo esperando cosas. Yo sí he sido esa persona. Y el silencio.
Pero en las películas son el amor, ¿o
qué? Sí, es que lo dijiste muy. Yo sí me he quedado esperando cosas. Como, ok.
En todo.
En restaurantes.
Y por eso lloré en Amantes de 5 a 7.
En Amantes de 5 a 7. ¿Cuándo se dará a conocer el nombre de Avengers 4?
Porque ya tienen. En Ant-Man.
Se estrena en un año.
En Ant-Man, para que la gente vaya a ver Ant-Man.
Ah, bueno, sí. No, yo creo que va a ser, yo creo que tiene que ser como online, o sea, como de noticia. Porque si es en Ant-Man, alguien lo va a sacar después.
Pues sí.
O sea, sí tiene que ser como en...
¿Cómo se llamará? Avengers Infinity War 2.
Avengers, ¿y dónde están los superhéroes? Así.
Decían Avengers Assemble, que es como Avengers, el guantelete del infinito, pero para mí nadie es amenazante si quiere un guantelete.
Baby one more time.
¿Por qué no podía ser guante?
No sé.
Guantelete. Like,
sí, porque a lo mejor no se oía tan amenazante, o sea, the glove of infinity.
Infinity glove.
¿Cómo the infinity glove.
¿Cómo se llama en infinity qué? Gauntlet.
Gauntlet. Sí, glove, no. Tienes razón. Mm. Okay. I take that back.
Yo ya no tengo nada más que decir.
¿Vamos a hablar de la serie de Luis Miguel?
Pero, espera, yo tengo una duda. Entonces, ¿estrena el año que entra?
¿Estrena ya? ¿Cuándo? Como en abril.
No es tanto.
No.
Y antes nada más Avengers viene 4? Ant-Man.
Ant-Man y Captain Marvel. Que Captain Marvel se desarrolla en los 90 y de ahí ya nos van a responder pues dónde estaba ella. ¿Va a salir este Samuel L. Jackson con pelo y con dos ojos? Sí, ahí se nos va a decir por qué perdió el ojo y demás. Y también el agente Coulson también va a aparecer en la en Captain Marvel.
¿En Captain Marvel?
Uh-huh. Ese es
Robin, y también,
Robin Scherbatsky.
Antes de...
Ay, no, vi How I Met Your Mother.
Yo sí la vi.
No, sí, todos. Antes de Infinity War, también están todas las de Netflix que te digo que ya están ignorando, pero pues, ahí sí están también.
Y viene Luke Cage.
No, y viene Jessica, digo, ¿cómo se llama este?
Oye, pero entonces Luismi, ¿no?
Que por cierto, haber hecho que desaparecieran la mitad de los superhéroes es una buena excusa para hablarle al indestructible y al ciego y a la niña fuerte. ¿No les parece?
A los
Defenders.
No creo, porque si en la escena post créditos nos dice que
más sí, bien, pero
la ayuda va a venir de otro lado.
La ayuda va a venir de no ustedes.
A ver, pero yo quiero preguntarles algo. Susana ahorita decía que hay 77.5 millones más de superhéroes más poderosos que Thanos. Y en el futuro muy probable en el que Marvel y Disney digan, ay, fuck, vamos a hacer películas de todos.
Ay, sí.
Va a ser la misma historia. Va a ser un güey indestructible.
O sea, todos se van a unir.
Va a ser la misma historia.
Sí, porque además acuérdate que ya tienen a los X-Men. Y los X-Men tienen Apocalypse, que también es muy poderoso. Thanos, a diferencia de... Ahí va mi comentario. Medio geek. Thanos es poderoso porque tiene el guantelete. Apocalypse es poderoso por sí solo. O sea, Apocalypse, acordemos que Apocalypse, él como que... obtiene todos los poderes de todos los mutantes y por eso se vuelve casi invencible. A Thanos le quitas el guantelete como pretendían hacerlo hasta que Star-Lord la cagoteó y ya no es poderoso.
Ajá, pero aquí el asunto es que las gemas del infinito son como... No hay nada más poderoso que esas gemas, ¿no? O sea, sí, quien claro, las tenga, o sea, si con un chasquido puedes acabar con la mitad del universo, si eres muy poderoso, ¿no?
Sí, pero el punto es, el punto sí, es ¿no? Como así como villanos. Apocalipsis más.
Apocalipsis tiene más tu
más
respeto.
Más poderoso, exactamente. Más mi respeto. Aunque fue Oscar Isaac y no estuvo tan bueno.
No estuvo nada buena.
No.
¿Y Rico McPato en qué edición de los cómics sale como villano supremo?
Yo creo que sale ya como en Marvel 2029. ahí sale.
Fase 16.
Fase 16.
Porque Rico McPato sí es el cerebro detrás de todos los malos, ¿estás de acuerdo?
Sin cabello y se llama Rico McTrump.
Bueno, pues hasta ahí la discusión entonces de Avengers con spoilers. Vamos a algo más. ¿Qué querías hablar de Luis Miguel?
Luis Miguel, la serie.
Necesitas micrófono
el
para
otro
hacerlo.
Papá, ¿sí, no? El otro papá peor de ahora, Thanos versus Luis Mirrey, ¿cómo se llama?
Luis Rey. Luisito Rey. ¿Vieron todos los demás vieron Luis Miguel?
Sí.
No, yo no.
¿Tú, Arturo?
Vi la mitad del segundo capítulo porque, como les dije al principio, fui a los premios Platino, que a nadie le importó. Pero no acabé de verlo, pero sí podría comentar esa primera parte. Pero que antes de eso...
Ya no puedes decir spoilers de Infinity War, por favor, no, porque ya lo edité y me costó mucho trabajo hacerlo. Entonces...
No, pero no voy a decir ningún spoiler.
Ok, nada más. Tenía que asegurarme.
Retomando un poquito nada más rápido lo que estábamos diciendo hace ratito de las salas en las que estaba Infinity War, que sí fue también un tema que a mí me llamó mucho la atención, que sí las cadenas de exhibición estaban cancelando funciones de otras películas que no era Infinity War por poner Infinity War. Y que la verdad sí me parece que más allá de todo lo que ustedes me puedan decir que es negocio y que les conviene y demás, sí, la gente estaba muy interesada en verlo y eso no es ni malo ni va contra nada. Lo malo sí es que no estén respetando la decisión de otras personas que, aunque no son las 500 que caben en una sala IMAX, pues que sí tienen derecho de ver una película como Verano 1993 o Sueño en Otro Idioma o lo que sea, que creo que eso sí está feo que estemos regresando... O que estamos empezando con este tipo de prácticas en las que pues ya ni siquiera tener tu boleto en la mano es garantía de que vas a ir a ver esa película. O sea, del día de mañana que venga otra de superhéroes o lo que sea, con la mano en la cintura el exhibidor te va a decir, híjole, ya no, mejor te voy a poner esta. Y ni siquiera sé si te voy a dar el boleto porque ya los vendí.
Eso está muy mal.
Entonces creo que sí es muy preocupante que sí estén tomando este tipo de acciones.
Es literal fraude. O sea, literalmente eso es fraude. Pues, o sea, sí. Si la distribuidora está pagando... por cierto número de salas, o sea, no le están haciendo el favor, las está pagando, es un servicio que están pagando.
Que se pacta meses antes.
Ajá, y si en ese momento tú pones en la cartelera que está Verano 1993 y llega la gente y resulta que a ti se te ocurrió poner Avengers ese día, estás faltando no a un compromiso de honor ni a un favor, estás faltando a un contrato donde ya se te pagó. Entonces, literalmente eso es fraude. Y se me hace muy preocupante, lo que decías, que Miguel Mier, o sea, y con el cinismo en la mano contestan, ay, a veces así le hacemos. A veces así las
llaman. Sí, eso está.
¿Quién es esa persona?
Miguel Mier es algo de Cinépolis. La verdad es que ahorita no tengo bien el dato de que él es como uno de las cabezas de Cinépolis.
No.
Y se empezó a pelear con Jean Christophe con respecto a este tema. Jean Christophe Berjón, que es un crítico de cine.
Saludos a Jean.
Y él estaba como defendiendo lo que ellos estaban haciendo y yo le pregunté, bueno, pero ¿esto es legal? O sea... ¿Tú puedes cancelar una función que ya vendiste nada más para rellenar la demanda o para para que la demanda de la otra película la puedas cumplir? Y dijo, pues es algo que no hacemos mucho, pero sí lo hacemos. Entonces ahí es donde yo le contesté, le dije, bueno, pero legalmente, ¿qué dice Profeco? ¿Qué dicen las distribuidoras? En este caso Interior 3 y demás con respecto a esto. Tú estás contratando algo, es como si tú llegaras y compraras, no sé, un coche y al final dijeran, híjole, yo ya no lo tenemos, pero te voy a dar este otro porque pues es que ya se acabaron
no
los demás.
Sí, yo estoy de acuerdo, no es ilegal, es súper ojete, pero no es ilegal. Tan no es ilegal que lo hacen y con la mano en la cintura te dicen, sí, eso hacemos. Me hace súper feo, se me hace muy poco ético, pero lo que no podrían hacer es seguramente les están dando la opción, ya compraste tu boleto, entra a ver esta. Lo que no podrían hacer es decirle, ya no puedes ver nada. Pero sí está súper feo eso.
No, pero pon tú que esa parte no, pero la parte del contrato que firman con la distribuidora sí ha de ser ilegal. Les está pagando por ese servicio.
Que debe ser algo similar. También les han de regresar algo o les dicen, no te la cancele, la moví para las 3 de la mañana. Una cosa así absurda que seguramente hacen.
Que de todas formas, el hecho de que no sé, alguna vez cuando Cine Premier cumplió años, que hicimos como unos textos sobre las 20 ideas que cambiaron la industria y demás. A mí me tocó hacer esto de cuando llegaron los multiplex a México y la gente decía, wow, ya podemos ver 4 o 5 películas y podemos escoger cuál es la que se nos dé la gana de ver. Subió Ernesto Contreras una foto del director de Sueño en Otro Idioma en la que en 15 salas había una función nada más de Sueño en Otro Idioma y el resto era Infinity War. Y no estamos diciendo que le den 15 salas al Sueño en Otro Idioma y demás, sino que poco a poco estás llegando al momento en el que otra vez estás volviendo a estos cines en los que solamente se pasa una cosa y si a ti te vale madre los superhéroes o no sabes, no tienes ni idea de nada y
dices, ya la viste
y quiero ver otra cosa, sí. no puedes ver nada.
Yo quería ir al cine el fin de semana, yo vi Infinity War el viernes y quería volver a ir el sábado o el domingo y no fui a nada porque lo único que había era eso. O sea, no es una cosa de either or, o sea, o ves esta otra. No, hay mucha gente que nos interesa en ver las dos cosas, pero me quitan la opción de ver la otra cosa que también está padre, que también me interesa. No, la gente no es binaria, no es me gustan los superhéroes y fin. Sí. No, simplemente en este show acabamos de hablar de Isla de Perros y luego Avengers.
Y hemos hablado de Sueño en Otro Idioma.
Sí, entonces yo tenía ganas de ver otra cosa y pues simplemente no puedo. No. Eso está, sí está la verdad súper, súper feo.
Es muy preocupante también, la verdad.
Y lo hacen mucho. Y la otra tranza que hacen es, y fíjense, podescuchas, cuando vayan a comprar cine mexicano, porque lo hacen mucho con el cine mexicano, es pides tu boleto para ver, no sé, cualquier película mexicana, y te imprimen, o sea, sí te la pasan y todo, pero el boleto que compras dice, no sé, alguna superproducción hollywoodense. Y eso lo que hace es que les da armas a las exhibidoras para que a la siguiente película que tú, productor o distribuidor mexicano, traigas, yo te pueda decir, no, porque no se me vendió nada, mira mis registros, se me vendieron 5 boletos de la última que trajiste, entonces ya mejor no te la voy a agarrar. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a comprar su boleto por cine mexicano, fíjense que el boleto traiga el nombre de la película que ustedes están queriendo ver. Porque, y de nuevo, no es una cosa de patriotismo, no es una cosa de, hay que apoyar. No, pero no es apoyar por apoyar, pero si nadie está consumiendo el cine local, nunca va a mejorar lo que a ustedes no les gusta, nunca se va a poder mejorar. Si no hay más gente haciendo y consumiendo nuestro propio cine.
Y que las películas no son malas. Tampoco son como que una basura en la que digamos...
Hay algunas que sí son malas, como sí, todo cine.
Como no, en todas las industrias del mundo.
Como todo cine, ¿no?
Pero esas prácticas que están haciendo los exhibidores de... Pues lo que decíamos, esto de los boletos y también lo de cancelar funciones, me parece un acto mafioso.
Lo que pasa es muy preocupante. Lo que pasa es que son engaños. O sea, sí. aquí ni siquiera se está debatiendo la calidad de las películas. O sea, eso no está en debate aquí. O sea, aquí es que es un engaño. Es que ya se te pagó por algo y no lo estás haciendo. Es que es tan sencillo como eso. Eso es un fraude. O sea, y ya. Pues sí. O sea, si la película es buena, es mala, eso no importa. Lo que importa es que se te rentaron las alas.
Y la otra cosa, y aquí entra mucho naturaleza humana, como eso tendemos a hacer, no sé si nada más en México o en Latinoamérica o en dónde, pero tendemos a no quejarnos. Este tipo de cosas tendemos a aceptarlas y no decir nada o ya irte a tu casa. Y no hagan eso, sí quéjense. Tanto en el cine como en redes sociales, utilícenlas y copien a la gente que está a cargo de esas películas para decirles, oye, acabo de ir a tal lugar a intentar ver tu película y no me dejaron.
Sí, porque los productores o los distribuidores a veces ni se enteran.
Exacto.
Sí, tienen que estar monitoreando.
Imagínate que a Interior 13 le han dicho, no, pues no vino nadie.
No, a Interior 13 afortunadamente estuvo monitoreando como todo el fin de semana y ellos fueron los que se dieron cuenta. Ya le pidieron como aclaración a Cinépolis y todo, pero pues les contestaron, ya sabes, ¿no? Lo mismo. Pero sí, lo que podemos hacer nosotros es, con ese tipo de producciones que nos pasen tal cual los cines, como lo hemos hecho, ¿no? Como poner la lista de cines en donde están y decir a los espectadores que avisen si van y no están en esos cines, ¿no? Podemos ayudar un poco así.
Sí,
y es que me quedé pensando, ahorita que vimos lo de las cifras de Avengers, que estuvo en 6,300 y pico, es decir, o sea, en el país, en total de pantallas hay 6,600 y piquito. Estuvo Avengers en 6,300, o sea, lo dejaron 300 pantallas que en realidad han de ser los cineclubes.
Seguro, sí.
¿Sabes? O sea, la Cineteca a lo mejor, pero están dejando, o sea, prácticamente está en todos lados. O sea, no hay espacio. O sea, si de 6,600 estás ocupando 6,300 del país, estás dejando 300 para nada. Sí, o sea, para
y que ahorita me vino a la mente una respuesta de Miguel Mier que dijo, en pocas palabras, como, pues es culpa de ellos porque Verano quiso salir al mismo tiempo que Avengers, a pesar de que ya sabían que ellos, o sea, como si fuera, o sea, digo.
O sea, para él lo que está bien es que él nada más tenga una película.
Ajá. Entonces sí es una respuesta como de, pues güey, pues tú te quisiste aventar ahí con los lobos, ¿no? Cuando no pero, debería de ser así.
Pero es que, o sea, digo, Avengers es un caso particular, es enorme, pero dices, te quisiste aventar con los lobos ya en... ¿Qué momento no hay una película de ese tamaño?
Sí. No lo hay. Y lo hemos visto que incluso hasta en las majors se están repartiendo y ni siquiera saben qué día va a estrenar una porque ya se están peleando y todo el mundo le está oyendo a una película y cuando te alejas demasiado te estás acercando a otra y ya un fin de semana al siguiente se estrena la que sigue. Entonces, si es una... No sé, o sea, si hay tantas pantallas, ¿por qué no se podrían ver las películas bien? No de forma pareja, pero sí de forma un poquito más equitativa, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa también mucho. O sea, pues sí, tienes Infinity War, lo que quieras, que seguramente va a durar 3 meses en el cine. ¿Por qué no vas como dejando también espacios que poco a poco vayan creciendo para otro tipo de películas?
Yo ahí sí no, o sea, no sé qué tan de acuerdo estoy porque yo sí entiendo por qué. O sea, el por qué no se me hace complicado. Pues, ¿por qué? Porque yo como Cinépolis prefiero tener una sala llena que una sala no llena. O sea,
sí, pero en vez de una, pues, una función de verano, ¿por qué no pones dos?
Porque
de 14 salas que
es
tienes.
Es que yo creo que la solución no es apelar a ellos. La solución no, o sea...
Es que ellos no ven el por qué porque son empresarios.
Sí, o sea, no veo por qué.
Más bien creo que debería de haber ahí
otra. Lo que le estás diciendo es, ¿pero por qué no puedes ganar 300 pesos menos? ¿Por qué ganaría menos?
O sea, ¿por qué querría ganar menos? Es que ahí entra bueno, que es sí, gente sí. que no trae, o sea... Es otra vez lo que venimos diciendo, que el cine, ¿qué es el cine? Es un entretenimiento, es un negocio, es un arte, es un bien cultural, o sea, como que hay, o sea, tendríamos que tener todo un debate ahí.
Y te das cuenta, en Cinema Con, ahora que fui, el lenguaje que utiliza esta gente, estos ejecutivos, es muy particular. O sea, tú escuchas a los actores y decir, my movie, the film, the movie. Escuchas a los ejecutivos y es the product. O sea, es all our titles. O sea, todos nuestros títulos, producto. Todos los productos, estamos y así lo ven.
Porque les están hablando a empresarios.
Porque para ellos así es. O sea, es cuántos títulos me vas a dar, yo como exhibidor, ¿cuántos títulos me vas a dar este mes? No, quién viene, quién está haciendo, porque la gente, el arte no me importa, a mí me importa los números.
Sí, los números.
¿No? Entonces a mí no me vengas a hablar de que conseguiste que Christopher Nolan filmara, a mí no me interesa eso.
Pero, y quizá entonces ahí entra como una parte de la solución, porque no creo que la solución tenga que estar nada más en un lado, sino en varios. Pero parte de la solución podría ser invertir en espacios alternativos de exhibición, pero que sí se administren, ¿sabes? Que no sea como que vamos a construir un cine en Sinaloa y ¿quién lo va a administrar? Sí, ¿quién claro. hace actividades? ¿Quién? Nadie, no, ahí está.
¿Eso? ¿No?
O sea, realmente un circuito.
¿O das apertura a una nueva cadena de cines?
Realmente un circuito para que Cinemex y Cinépolis, exacto, no tengan el control de casi toda la exhibición.
¿Por qué no la hay? Esto es como Televisa y TV Azteca queriendo tener el control de la tele durante años.
No es lo mismo, porque Televisa y TV Azteca tienen, o sea, el espacio aéreo sí está controlado por el gobierno. El gobierno decide, por alguna razón, no abrir el espacio aéreo para otras cadenas. Los cines no están cerrados. Si tú quieres poner tu cadena con 50,000 salas, hazlo. Pero nadie está invirtiendo en eso. Esa es la otra cosa. Entonces, de que está abierto, de que podrían, pero no hay nadie interesado en hacer eso. Lo que yo, a mi parecer...
¿Por qué si es un negocio tan redituable? El cine es, o sea, el cine es como estos negocios en los que la gente te está dando el dinero sin que tú le des nada a cambio.
También las empanadas, y no ves que haya tantos negocios de empanadas. ¿Por qué? Pues nada más porque no hay. La solución yo creo que está en un modelo como el francés, que es por legislación, el 30% de tus pantallas van a estar dedicadas a cine local. Punto.
Eso fue mucho tiempo aquí en México. Lázaro Cárdenas fue el que implementó eso y después se quitó en el 90 y tantos, pues sí. Pero Pues es que volvemos a lo mismo, cuando los intereses son otras cosas.
Que sí, sí, eso, a lo mejor, pero que no sea solito, ¿sabes? Porque también tenemos que hacer que la gente vaya, ¿no? Porque
aquí, sí, porque no puedes obligar
eso,
tampoco.
Eso solo quizá no va a hacer que la gente vaya, pero sí hay eso que tú estás diciendo. Y además te dedicas a crear audiencias, ¿no? Con programas, con etcétera, etcétera, con educación artística, educación cinematográfica, todo esto. Empiezas con, puede empezarse. O sea, es que creo que la solución sí está como en todos los frentes, no nada más en uno.
Pues sí. Pero imagínate que, por ejemplo, que como dice Iván, que él ya vio Infinity War y quiere volver a ir al cine el sábado o el domingo.
Sí.
Pues, es lo mismo, pero si de rebote entras a ver una película de la que no tenías idea y termina gustándote, que es lo que yo puse al final en mi crónica de los premios Platino, para hablar de eso porque a nadie le importa.
¿Pero por qué a nadie le importa?
No, no es cierto, es broma. Pero yo lo que puse fue, si los premios Platino, con todos sus problemas, con todas las fallas que tuvieron, logran que alguien diga, ah, las chicas del cable, ¿qué es eso? Ah, la mujer fantástica, ¿qué es eso? Ah, mira, verano, pues la están pasando ahí, hay una función a las 10 de la noche. Vamos. Si logran que una persona, o dos, o las que sea, de estos millones de personas que fueron a ver Infinity War, logran decir como, pues a ver, ya vi esto, ahora quiero ver otras cosas, creo que se puede hacer como un pasito bien chiquito, que es lo que a veces nosotros nos gusta pensar que hacemos con la revista, ¿no? Uh-huh. Sí, la portada es Infinity War, sí, la portada es lo que quieras, pero adentro hay un artículo de La Libertad del Diablo, o de Verano, o de Sueño, lo que sea. Y si la gente que compra la revista porque le gusta la portada empieza a ojear las demás y lee un artículo que dice, ah, esto está interesante, la voy a buscar, creo que habremos avanzado un poquito.
El gran error con eso es lo que decía hace rato, pensar que las cosas son dicotómicas. O sea, pensar que eso blanco y negro. O te gustan los Avengers o te gusta el chiste que estás haciendo tanto de Agnes Varda. No te pueden gustar las dos. Escoge. No tienes que escoger. Puedes ver las dos. A mí me gusta Star is Born y también me gusta Transformers. No me gusta Transformers. El me gusta
es,
Avengers.
El punto es darle a la gente la libertad de elegir. Sí, de y elegir. No pueden tener verdadera libertad de elegir si no tienen opciones. O sea, la libertad es con opciones.
Sí, por ejemplo, o sea, desde que la Secretaría de Cultura compró la Cineteca, o sea, ya puedes ver todo lo que está en Cinépolis, en Cinemex, en la Cineteca, y sí se redujo muchísimo otras películas que no podías ver en ningún otro lugar. O sea, eso sí se me hace un poquito triste.
Pero, por ejemplo, ahí lo que sí, hace la Cineteca es que si sí, te pasa, no sé, Isla de Perros o no sé, cuando fue The Revenant, que también fue un escándalo, o Coco.
Ajá, sí.
La Cineteca no le está quitando salas para esas películas. La Cineteca te está poniendo una función de Coco y una función de la de Agnes Varda, por ejemplo. O sea, ahí lo que me gusta de la Cineteca es que, órale, sí, vamos a darle apertura a este cine que quizás no vayas a ver en otro lado, que fue ahora con todo lo que ha pasado con Cinépolis y ¿crees? Universal, ¿no? Que ellos no están distribuyendo muchas películas. Muchas las pudiste ver en la Cineteca. Entonces,
sí.
Estás teniendo esto. Y también, la gente... Mira, yo con la exposición esta de Disney que hubo con lo de Coco, yo vi en la Cineteca a gente que en su vida se había parado
en la Cineteca
y nosotros conocemos a varios, ¿sí o no?
Sí. No, entonces, no. Entrar a la Cineteca cuando estaba la exposición de Coco era otro mundo. Era
otro mundo. Pero entonces volvemos a lo mismo. Si esa gente que viene... Ay, ¿qué es esto tan raro de gente chaira de la Cineteca? Sí. Y hipsters. Va... Y ve algo que, ah, mira, están pasando esto. Y después entra que están pasando otra película y se queda. Y empieza a ver lo demás que están pasando ahí. Algo se habrá ganado.
Sí.
Y mira, y sí, la Cineteca, aquí nosotros vivimos a toda madre porque tenemos una Cineteca y la Filmoteca y lo que quieras. Sí. Uh-huh. Pero en el interior de la República,
no.
Si no hay, lo vimos con La Región Salvaje, con muchas películas. Si no la pasa el Cinépolis o el Cinemax que está ahí, ya te chingaste y no la vas a ver.
Oigan... Pues,
pero bueno,
ya. Todo muy padre la plática, pero ya nos tenemos que ir. Ya de Luis Miguel, pues ya quedó para la siguiente.
Ok,
bueno.
Pero véanla porque está
entretenida. Está bien entretenida.
Está interesante.
Está interesante.
Y está bien hecha.
Interesante es una buena forma de decirla. Me está gustando, pero sí me hace un poco telenovelesca.
Pero bueno, pues sí. Pero sí está muy bien hecha, ¿sí o no?
Sí. La semana pasada preguntamos cuál era su momento favorito de el MCU. Y yo les voy a leer tú tienes YouTube. Y yo tengo el del sitio. Pennywise dice que Ant-Man en su tamaño ultra chiquito subatómico y la presencia en todo de la brujita roja. Néstor Soriano dice que sin dudarlo, el mejor momento es ver por primera vez a The Avengers trabajar juntos. Sí, creo que esa secuencia en que la cámara le da vueltas a ellos en Nueva York.
Sí, sí.
Esa es como clásica. Omar dice la mejor sin duda es el enfrentamiento en el aeropuerto en Civil War. Julie dice, híjole, viene un spoiler de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, el funeral de Yondu, el intro de Spider-Man Homecoming cuando sale el logo de Marvel, la pelea en el aeropuerto de Civil War, cuando detienen a Loki en Alemania, y la pelea en el ascensor de Winter... Ah, sí, cierto, de Winter Soldier estuvo padre. Eduardo Valles dice que ver a todos los Vengadores en Age of Ultron, y coincido con Pennywise, toda secuencia donde salga Elizabeth Olsen. Véanla en Martha, Marcy, May, Marlene, ustedes que son fans de ella, hablando de películas que no son blockbusters. Martha, Marcy, May, Marlene. Ericito dice que coincide contigo, Penny, en la escena de Star-Lord bailando al inicio de Guardianes de la Galaxia.
¡Yay! Vas a poner esa canción al final. Tun, 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 tun.
Con esa cerré la vez pasada. Gracias por escucharnos.
Y hasta le chulearon a Iván su edición en postproducción.
Me quedó muy bien.
Con tun, 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 tun. ¿Sí?
Sí. Gracias por escucharnos. La anécdota, Manolo Lozano dice que la anécdota de la seguridad en los sets de Marvel inicia con Checo, se la roba Arturo, Iván le quita la palabra y Penny termina contando que vio la doble de Gamora corriendo en una pantalla verde. Por este tipo de cosas, el podcast es de mis favoritos 2.3. Mi secuencia favorita es la de Guardianes de la Galaxia cuando escapan de la prisión y Gamora dice: moriré con el peor montón de inútiles de la galaxia. Ay, tengo ganas de ver Guardianes de la Galaxia otra vez.
Sí.
Mira, yo de YouTube tengo algunos, varios. Rápidamente, Sebastián Puerta Cano dice: cuando Groot se sacrifica para salvar a los demás y Rocket se pone triste. Javi Villade, yo creo que le ha de haber encantado, si nos escuchó, le ha de haber encantado este podcast. Se llega a sentir hasta grosero cómo se expresan de la película de Marvel, del tipo de cine que hace el estudio. Si no les gusta, no hablen de ello, pero tampoco hagan los especiales en la revista. Porque
¿cuándo hablamos
mal de Marvel? Ajá. Creo que tampoco nos escuchó el caballero, o sea, no.
No entiendo, ¿de qué hablamos la vez pasada de Marvel?
No, hablamos de Marvel, pero que según
de los sets y eso.
Que como que hablamos mal, pues, o sea, como que si no nos gustó.
¿De cuando fuimos al set? No, que como no
general,
nos gustó.
En general hablamos todo mal. El podcast nos referimos a Marvel como algo malo.
¿Ah,
o sea, como
¿sí?
que no nos Híjole. Gusta. Como
pero, creo que no, más bien creo que no nos ha escuchado.
Creo que no nos entendió.
Ajá.
Ajá. Pero bueno, saludos, aunque
afortunadamente
no nos entendiste.
Le puedes volver a poner play otra vez. Entonces, amigo, si gustas,
puedes volver a escucharlo. Sí.
Las veces que quieras. Feliz exacto. Navidad si estás ahorita escuchándonos.
¿Sabes que eso es lo bueno de los podcasts? Cuando, cuando no entiendes algo, como ahora lo puedes volver a escuchar.
Sí. O también es libre de decir.
O cerrarlo. ¿Qué es lo que les digo?
Váyanse al demonio.
Mira, o ya no escucharlo aquí, jamás. Donde nos estás oyendo, arriba hay una X maravillosa que si le picas, nos vamos a callar. Entonces,
arriba. Dice Melissa Alvarado: ay, me agüité porque no me hubieran dicho. Porque no me hubieran dicho o no me hubieran mencionado dentro de los comentarios, pero quiero responder a la pregunta de la semana antepasada, que me identifico mucho con Tess McGill, de secretaria ejecutiva, y a Meli, porque siempre curiosa y querer ayudar a la gente, y un poco Checoche, soy muy ocurrente como tú, nos llevaríamos muy bien.
Melissa es nuestra amiga de Monterrey, a la que le mando feliz Melisa cumpleaños, Isa López. Y es que mucha gente se está quejando, bueno, no está quejando, pero están, como grabamos el podcast en viernes, mucha gente, supongo yo, que escribe sus comentarios el fin de semana, entonces no pudimos leer todos esos porque grabamos antes el podcast de la semana pasada.
Claro, claro, claro.
Eric Mozalet dice: no puedo creer que a Iván le gusten las hamburguesas de In-N-Out. Están sobrevaluadas. Saben a McDonald's y cuestan 4 veces más.
¡Ay!
Las mejores hamburguesas la venden en Shake Shack.
Pero bueno, sí, Shake Shack. Pero es de Guillermo del Toro, le gusta también.
Pero a ver, espérame, no, déjame.
Es como que Guillermo ha comido varias hamburguesas.
Y con eso cumplimos la cuota semanal de Guillermo del Toro, de quien no podemos dejar de hablar por alguna razón.
Ay, Guillermo del
Toro. Porque lo amamos.
Espérate, mis top 5 hamburguesas. No, mi favorita son. ¿Te acuerdas del Chaz? Chaz, te volteo a ver a ti nada más porque eres el único de mi edad y los demás no saben ni qué es.
Chaz existe.
Chaz existe todavía. Bueno.
Chaz existe. Sí. Yo no lo he probado. Pero
bueno, Chaz era mi favorito porque las preparabas tú, Susana.
Las preparabas tú. Pero te llevaban con una vaca, le ponías el nombre a la vaca.
La matabas. Oye, pero Johnny Rockets también son muy buenas.
Johnny Rockets. ¿Cuál dijo este? El Shake Shack es muy bueno.
Five Guys.
Oh, Five Guys es increíble.
Five Guys es muy bueno.
¿Has probado las Tennessee?
No.
No. Tienen que ir, están en Condesa.
¿Están en Tennessee?
Tennessee. Y bueno, dice, volviendo al tema, mi escena favorita del Marvel es los 700 saltos espaciales de Rocket y Yondu en Guardianes de la Galaxia 2.
Ah, claro. Está chistoso. ¿Son 700?
Pues él pone.
¡Wow!
O con I'm a fucking Mary Poppins, ¿o cómo dice?
Ah, sí.
I'm Mary Poppins, y'all. No dice I'm fucking Mary Poppins.
Ay, bueno, con fucking hubiera estado más padre.
I'm Mary Poppins, y'all.
Luis Macías dice que el montaje de Capitán América cantando propaganda en Capitán América, el primer Vengador.
Yeah.
Dice Fernando Urbano, qué increíble podcast, el mejor que he escuchado en el año. Bienvenida a la nueva integrante de la familia, esa es Susana. En 50 episodios me aprendo tu nombre porque hasta ahora aún confundo algunos integrantes del podcast. Solo identifico a Iván.
¡Qué eso. Padre!
Su escena favorita
Yo soy Claudia.
Su escena favorita es de Guardians of the Galaxy, la madre de Peter, y él sale llorando a cuando se muere la mamá de Peter.
Pobre, ha de estar llorando, pero berreando la señora, porque ya se le fue su hijo 2 años. Fue a un tour escolar y ya.
No regresó nunca. Antonio de Gante también pone que Guardianes de la Galaxia volumen 1 y 2, cuando Drax habla con Mantis. Ángel Castillo dice Winter Soldier, pero toda la secuencia cuando Black Widow, el Capitán y Falcon van en el auto y los intercepta Winter Soldier. Civil War, dice César Higuera. Estuardo Tobar dice, para mí la escena donde Nick Fury habla de los monos voladores.
Ah.
Y Thor dice, no entiendo. Y Capitán América dice, yo entendí la referencia. Igual, Beowulf dice, la mejor fue cuando Nick Fury le menciona a Tony Stark que hay una iniciativa de Avengers. Dice Mia Stolbert, su momento favorito es Guardianes de la Galaxia. Casi Guardianes de la Galaxia aparece.
Sí, creo que.
Tiene todos los momentos.
Juan Marcos Guevara también dice que en el MCU, cuando Tony Stark se coloca el traje por primera vez, dice, soy de los 90, que es el primer Iron Man que veía en la pantalla.
Ajá.
Carla Elizabeth dice, mi momento favorito es la escena postcréditos de Groot adolescente. Juan Marcos Guevara dice, spoiler alert. No, dice, yo estoy escuchando el podcast ahorita y triste por Penny, mi hermana también ama a Loki y veremos la película en 3 horas.
Ah, oh, ya sé.
Luda dice, mi escena favorita de todo el MCU es el Capitán escapa de S.H.I.E.L.D. Ah, de la escena del elevador.
Uh-huh.
Vero H. Marina, un recuerdo cuando el cine vi Avengers, me encantó. Es que hay uno que está muy bueno, hay un comentario. Digo, todos los comentarios son buenos, ¿no? Loliet dice, creo que mi momento favorito del MCU es la escena de Guardianes de la Galaxia volumen 2 con bebé Groot bailando y los otros luchando. Sí, está buena. Arturo Reyes. Creo que Arturo Reyes, esta es la primera vez que les escribo. Los escucho desde el programa 1. Quiero compartirles algo. Tengo 10 meses y medio que no voy al cine porque tengo un bebé de 10 años y medio. Arturo, déjame decirte... que igual y ya tu bebé ya está un poquito grande si tiene 10 años y medio. No, yo creo que se equivocó y dice 10 meses y medio.
Debe ser 10 meses.
Bueno, a lo mejor es un papá muy dedicado muy a su dedicado, hijo. Qué bueno, ya casi no hay de esos.
Ya casi no hay de esos. Y
qué bueno.
Demasiado. Mi momento favorito del MCU es cuando... que no es del MCU. Dice las dos escenas de Quicksilver en X-Men 10 del futuro.
Ah, no, claro, sí. Digo, sí, ¿no? Está bien padre. No, pero es que sí está bien padre.
Sí, están bien padres.
No es del MCU, pero sí está padre.
Andrea Hernández, mi momento favorito es de Guardianes, cuando se toman las manos por la gema del poder. Juan Marcos Guevara, deberían grabarse mientras hacen los podcasts. Pues grabamos el audio.
Pues grabamos el audio.
No, pero él dice que en video qué mala onda son. Yo sí entendí.
Nosotros también entendimos.
Qué mala onda.
Isaí Herrera, mi momento favorito son. Es cuando qué los guardianes son. De la galaxia se fugan de la cárcel. Rodrigo Hernández, mi escena favorita es el plano secuencia de Avengers. Cristian Farina. No tiene spoilers el podcast, ¿verdad? No. Ah, y nosotros le contestamos, ño. Y Oscar Araluce Hernández dice, Romanoff contra Hulk. Y yo nada más tenía un saludo que alguien me puso, Clint Eastwood, nada más y nada menos que me mandó un tweet. @ Clint Eastwood. Un saludo, porque él mencionó él contestó de Ready Player One, de que vehículo usaría y él puso el del vuelo del navegante. Tú, Iván, yo creo que sí viste
el vuelo
del navegante.
Ah.
Una gran película de Disney que nadie recuerda, nada más.
El Elijah Wood y Joseph Macello, el chiquito de Jurassic Park.
No es el Elijah Wood.
Claro que es el Elijah Wood.
No, es esta.
Claro que es el Elijah Wood.
El Elijah Wood todo el tiempo tiene una cara.
No, perdóname. Sabes que la confundo con Radio Flyers. Siempre me pasa lo mismo. No,
Flight of the Navigator.
Sí.
Se llama la película, es como de los 80 y cacho. Sale Sarah Jessica Parker, muy joven. Salud.
A ver.
Sarah Jessica Parker, muy joven, ¿cuándo? ¿En el 1947?
Es de 1948, de hecho, la película.
Oye, ¿qué quieren? ¿Qué preguntamos para esta semana?
¿Algo de perros? ¿Cuál es tu perrito favorito?
De perritos.
Sí.
¿Tu perro favorito del cine?
Ya preguntamos tu stop motion favorito, sí, ¿verdad? Con el calabacitas. Sí, según yo pronto.
Calabacitas.
Calabacín, bombín.
¿Qué?
¿El perrito, no?
¿Tu perro favorito del cine?
¿Tu perro favorito del cine?
O sea, chicos, sí. Si le haces caso, yo lo dije.
Oye, ¿qué tal que si preguntamos sobre tu perro favorito del cine?
Ok.
Oye, ya te pregunto. Yo tengo una idea, tu perro favorito del cine.
Ok. Bueno, vámonos.
Pero hay que responder nosotros. Que responder. Checo está haciendo señas.
Sí, ¿que cuál es? El mío es este...
Oye, vas a decir el mismo.
Arthur, sí. The Beginners, con quien tengo una foto, por cierto.
Ah. A ver, yo estoy pensando también.
Mi favorito es Lola, mi perra, que es una belleza.
Sí, pero del cine, del Arthur. Cine.
Ella también puede ser una estrella del cine, es tan bonita que podría...
Te no, manipula no sé. Muy bien.
Me manipula muy bien. A mí, ¿sabes qué perro siempre me pareció increíble y me hubiera encantado tener si yo tuviera una casa muy grande y fuera millonario?
Body, Pluto.
Body, el perro superestrella.
Ah, no, ya yo tengo uno. Este, Bolt. Bolt me gusta Bolt. Muchísimo.
Bolt.
No me lo puedes robar.
O sea, también está Snoopy, Frankenweenie.
Frankenweenie y Snoopy.
Snoopy. Scooby-Doo. Scooby-Doo también.
Scooby-Doo, papá.
Vamos a cerrar con Scooby-Doo, papá.
Bolt era buena
¿Cómo
opción.
¿Cómo se llama el que espera a su dueño por siempre?
Hachiko.
¿El de no, Futurama?
No, Marley.
Yo, no.
Marley de Marley.
No, yo jamás voy a volver a pensar en Hachiko nunca.
Yo nunca he querido ver esa película.
Porque es
muy triste.
Es una puñalada al corazón, Susi.
¿Ya hicieron película de película. Underdog? Sí, ¿verdad? Con Ben Stiller, creo. Underdog es mi favorito. Underdog. No.
Hay un libro que, si a ustedes que les gustan los perros y les gusta llorar con historias de perros, hay un libro que se llama Elvis nunca se equivoca, creo. Y que es la historia de un perro que lo
adopta. ¿Que se llama Elvis?
Ajá, que se llama
¡Mi perro
Elvis.
Se llama Elvis!
Y que lo adopta una familia. Y es como... La historia está contada desde su punto de vista. Es como, ¿por qué esta gente me quiere? ¿Por qué es buena onda conmigo? ¿Por qué es cariñosa si siempre me han tratado mal? Entonces, la historia es... Aparte, cada página está ilustrada. Es como si fuera un libro para niños, pero es cero para niños. Porque de verdad empiezas a llorar desde la página 3.
¡No!
Se llama Elvis Nunca Se Equivoca. Está bien bonito. Búsquenlo si lo quieren.
No manches, sí lo
si
voy
quieren
a buscar,
sufrir.
¿Y el tuyo?
Mi perro se llama Elvis.
Hachiko.
Ah, sí, cierto.
¿El bueno. tuyo? ¿Sí eres Bolt? ¿Me lo robaste?
No. Dije que Underdog. No sé cómo se llame. Se llama Underdog.
Pero ya está sonando Scooby-Doo Papá, Checo. ¿Ya escuchaste? Está sonando Scooby-Doo Papá en este momento. Gracias, Iván, y a nuestro postproductor que puso Scooby-Doo Papá para cerrar este podcast.
Ok. Bueno, ya, vámonos. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales en Twitter. Síganos en todas las redes sociales de Cine Premier con la E al final, cinepremiere.com.mx. Igual en Twitter, Facebook, Instagram. Y escuchen todos los podcast pasados en iTunes. Si están en iTunes, déjanos ahí comentarios bonitos, que esos nos sirven bastante, que nunca leemos los de iTunes. La semana que entra hay que leer los comentarios de iTunes, que también valen la pena. Y ya, algo que quieran anunciar, ¿no? Compren la revista. Ya está a la venta. La semana que entra hablamos sobre el contenido de la revista, porque
sí,
ya se nos fue.
Ah, sí, cierto. Sí, va.
Porque pero ya, está bien padre, son dos portadas.
Ya sí. Está a la venta, dos portadas, Han Solo y Deadpool, y despídense ustedes.
Ya duró muchísimo este podcast, ¿no? Siento.
Sí, por eso creo que ya hay que irnos.
Despídense ustedes, por favor.
Yo soy @PennyOliva y muchas gracias a todos los que nos... Ah, porque vi que eran un buen de comentarios ahora. Yay. Ya, muchas gracias a todos los que
nos pusieron el otro día que escuchó el que le alguien le puso el podcast a su mamá porque estábamos hablando de salsas.
Ay, claro. Ahí está, Arthur y yo ampliando el target.
Ampliando el target. Y los gustos musicales, como la gente que está ahorita escuchando Scooby-Doo Papá, que la gente dice, ¿qué es eso?
Sí, que fue @ bueno, Tania se llama. Es que
Tania.
Porque saludos a Tania.
Ubico como su nombre es con un triángulo.
Sí, sí. Y ella creo que nos puso a los tres, creo.
Sí.
Yay.
Ya, mi nombre es Sergio López Aguirre, @Checoche, y un saludo a Tenoch. ¿Ya habrá visto Tenoch Avengers?
No sé. Le voy a preguntar ahora que te lo traiga Checo para que hables con él en el podcast.
Y ya habrá que preguntarle. Y pues a toda la gente que fue a ver una película y se la cambiaron y se le pusieron Avengers, pues también saludos.
Pues sí.
Yo soy Susana GZO en Twitter. Y vayan a ver Verano 93. Sí, está bien bonita.
Y vean Lost in Space, que se pone bien.
Y yo soy Arturo Magaña, @ArturHD. Y como a nadie le importó, vayan ustedes a leer mi crónica de los premios Platino.
A todos nos importó.
Y ya, adiós.
Adiós.